derechos laborales de hoy. Tenemos, como siempre, a Julio Sánchez, de ESK Sindicato A. ¿Qué ha hecho, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues...
Acabando el año.
Súper, está Gucci. Pues hoy nos vienes a contar un tema bastante interesante, ¿no? Si no me equivoco, ¿qué hacer cuando los festivos coinciden con el descanso semanal? Creo que a mucha gente nos va a interesar.
Pues, a ver, un poco en la línea de... intentar tocar temas de interés y que puedan estar más o menos relacionados con la actualidad, y ahora que tanto se escucha de intentar mejorar los permisos por cuidados y así, me parecía interesante rescatar unas sentencias recientes del Tribunal Supremo que precisamente tocan esta materia de qué hacemos o qué puede pasar cuando los festivos coinciden con el descanso semanal. Hay bastantes sentencias al respecto, me ha llamado mucho la atención porque es un tema en el que encuentro sentencias desde el año 2017 en adelante y pensaba que no iba a dar para tanto, pero lo cierto es que hay incluso sentencias en algún punto no exactamente contradictorias, pero claro, el problema de la jurisprudencia, y es una primera salvaguarda que quiero dejar clara, es que no siempre podemos entender automáticamente aplicable una sentencia a nuestro caso particular, porque a veces los matices, ¿no? La realidad de cada centro de trabajo o cada empresa, pues es un poco distinta. Entonces, por eso, y un poco intentando aclarar estas cuestiones, porque si no lo que podemos leer en el titular es tengo derecho a que se me compense ese festivo cuando trabajo, cuando me coincide en el descanso semanal. Pues un poco para aclarar exactamente todo eso y perfilarlo, entendía que había que situar un poco más claro, o sea, desarrollar un poco más, que no quedarnos simplemente con el titular, ¿vale? El primer ejemplo que he encontrado va a dar la respuesta favorable, es decir, bueno, la empresa va a tener que compensar los festivos que se ubicaban en el descanso semanal, pero digamos que en los matices, o mejor que los matices, las características de esta empresa concreta tiene que ver con una plantilla que presta servicios de lunes a domingo, que no tiene ubicados de manera habitual los descansos en los fines de semana y que trabaja a turnos, ¿vale? Y lo que creo que, analizando la sentencia, o resuelve un poco la cuestión en favor de la plantilla más que en los intereses de la empresa, tiene que ver con otro matiz importante, que es la empresa quien planifica, y además con tan mala intención de intentar aprovechar y cuadrar esos descansos semanales precisamente cogiendo los festivos anuales. Entonces, en estas primeras sentencias, como digo, aunque luego entraremos un poco en la normativa y en la cuestión, sí que parece inclinarse la balanza a favor de los trabajadores, pero más como penalizar a aquellas empresas que hacen un uso abusivo de su capacidad organizativa. Entonces, como eres tú la que ubica y eres tú la que pone las estos, y parece un poco sospechoso que me pongas siempre los descansos, siempre que coincidiera en un festivo, pues curiosamente el cuadrante de esa persona que trabajaba a turnos, pues le ponían el descanso semanal con el festivo. Esas son las primeras sentencias que he encontrado y en ese sentido, pues como digo, se le da la razón a la plantilla. Los siguientes ejemplos que he ido encontrando hablan de empresas donde ya no hay tanta mala fe, sino simplemente una realidad de prestación de servicios de lunes a domingo también, en trabajo a turnos también, y donde se daba esa particularidad como tal, también teniendo en cuenta además que habitualmente esa parte de la plantilla tiene obligación de prestar servicios los fines de semana, o más bien, o dicho de otra manera, tenían derecho a descansar al menos 5 fines de semana al año. Entonces, el hecho de que dentro de esos fines de semana, de esos días de descanso semanal, porque no siempre tiene que ser en sábado o domingo, quiero decir que estamos hablando de descanso semanal, de los 2 días y medio que tenemos por ley, pues también les va a reconocer el derecho al descanso. Dejaré para el final la duda de qué pasaría cuando habitualmente se trabaja de lunes a viernes, porque sí que creo que hay una consideración adicional. Pero entremos un poco ya en materia. O sea, ese es un poco los presupuestos. Hasta ahora las sentencias que estoy encontrando facilitan o responden de manera favorable a los intereses de la plantilla, pero vamos a ver un poco cuál es la normativa que está entrando en estos casos. Como sabemos, y alguna vez intento explicar, la normativa en el derecho laboral es un poco como una pirámide, donde arriba del todo estaría la legislación básica, estatuto de los trabajadores, y por ahí luego ya cada convenio colectivo pues puede ir perfilando, ir mejorando lo que de manera mínima se ha regulado en el estatuto. Nunca lo digo, pero por error propio, quiero decir, pero que tengamos en cuenta que al formar parte de la Unión Europea también tenemos una serie de normativa europea que está incluso por encima del derecho nacional, ¿vale? Entonces, es la misma idea de principio de jerarquía, la misma pirámide como tal. Sí que es cierto que la normativa europea no siempre es de directa ejecución, sino que a veces lo único que tiene que hacer cada Estado miembro es coger y decir, oye, pues vamos a regular sobre esta materia, y luego tú lo que tienes que hacer es adaptar tu propia normativa nacional a eso que se dice en Europa. Entonces, sí que hay directivas europeas que vienen a proteger el derecho al descanso semanal. No he encontrado ninguna sentencia europea que resuelva específicamente la cuestión de los solapes, ¿vale? Pero sí que es cierto que, interpretándose el derecho europeo y la jurisprudencia que hay sobre esos temas, pues parece que efectivamente deberíamos de interpretar las normas en el sentido de que se protejan, porque los trabajadores tenemos derecho a los descansos semanales, y tenemos derecho también a las vacaciones, porque eso, como digo, está establecido en esto, perdón un segundo que lo tengo aquí, el artículo 5 de la directiva 2003/88 de la Unión Europea, ¿vale? Habla de descansos semanales, pero no habla específicamente de descansos semanales y de festivos. Como decía, independientemente de la normativa europea, también tenemos que analizar esto es lo que dice el artículo 5, por cierto, que es que lo tenía perdido y por eso que lo rescato. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores y las trabajadoras disfruten por cada periodo de 7 días de un periodo mínimo de descanso ininterrumpido de 24 horas, a las que se añadirán las 11 horas de descanso establecidas en el artículo 3. Es decir, de ahí sale el día y medio, que insisto, ya lo teníamos de antes, es decir, no nace el derecho europeo y se aplica el derecho estatal, sino que ya lo teníamos en el propio Estatuto de los Trabajadores, que en el artículo 37 del Estatuto establece que los trabajadores tenemos derecho, y las trabajadoras, perdón, tenemos derecho a un descanso semanal acumulable por periodos de 14 días, de esta día y medio ininterrumpido como regla general. Por lo tanto, esa es una de las premisas básicas, y luego el propio Estatuto también establece que tendrán la consideración de carácter retribuido y no recuperable las fiestas laborales, que no podrán exceder de 14 al año, y sin de las cuales, de esas 14, dos tienen que ser locales. Esta es la normativa que tenemos encima de la mesa, y, como digo, sí que existe una jurisprudencia europea. Es un poco feo, pero sí que me apetece leerlo directamente para que se vea. Quiero decir que estableciendo que los artículos 5 y los artículos de las vacaciones las deben interpretarse en el sentido de reclamar el disfrute de los permisos en los días en los que los trabajadores deben trabajar cuando las necesidades y obligaciones para los que están previstos estos permisos se produzcan. Es decir, interpretando esa jurisprudencia, pues parece que hay que velar por proteger el descanso semanal. Me ha llamado mucho la atención pues cómo se aterrizan estas cuestiones en el mundo de los juzgados, y sobre todo de juzgados como Tribunal Supremo, ¿vale? Porque sí que no tanto, sobre todo por la referencia que se hace, mejor dicho, al artículo 40.2 de la Constitución, en que honestamente, y hasta que no me he preparado esto, no me lo había leído como tal, pero sí que es curioso es saber que tenemos en nuestra, no solo en el Estatuto, sino en la propia Constitución española, un artículo que encarga a los poderes públicos a que garanticen el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral y las vacaciones periódicas retribuidas. Es decir, existe un mandato constitucional, como tantos otros ahora, ¿vale? Pero que precisamente vienen un poco a proteger el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a ese descanso semanal. Parece que con toda esta normativa y con esta toda su jurisprudencia, pues la respuesta debería de ser bastante, bastante clara y bastante sencilla. Es decir, parece que efectivamente, y de hecho en esa línea van estas sentencias que hemos estado comentando, que cuando es la empresa quien organiza y cuando es la empresa quien está planificando descansos semanales coincidiéndolos con festivos, pues esa práctica no es ilegal y por lo tanto la gente tendría derecho a que se compensara de alguna manera ese festivo para poder hacer frente a los 14 días al año. ¿Y qué pasa cuando trabajamos de lunes a viernes y nuestros festivos nos caen los fines de semana? Pues no tengo una sentencia clara que responda a la cuestión, ¿vale? Sí que creo que si hacemos una evolución lógica de las interpretaciones que estamos viendo, donde debe de primar el descanso y donde se dicen cosas tan bonitas como que las fiestas laborales, además de cumplir la finalidad de toda la sociedad, de que toda una sociedad pueda celebrar de forma conjunta ciertas festividades, me da igual civiles que religiosas, porque así se refuerzan los lazos de convivencia social, también constituyen parte del descanso de los trabajadores y de las trabajadoras, además de lo que sería ese descanso diario, ese descanso semanal y ese descanso anual, pues parece que deberíamos de colegir, que deberíamos de concluir que también esos trabajadores que prestan servicios de lunes a viernes y los fines de semana no de manera habitual, pues tendrían que tener derecho a ese descanso. Existe otro matiz a favor de esta interpretación desde mi punto de vista, en la que existe alguna sentencia del Tribunal Supremo que analiza esta cuestión y en la que específicamente no se habla de trabajo a turnos, sino que simplemente se analiza la cuestión del solape. Por lo tanto, un poco en la línea de lo que más o menos estamos comentando, mi interpretación sería que incluso para estas personas que trabajáramos de lunes a viernes y los fines de semana tuviéramos habitualmente el descanso, también tendríamos que tener derecho a ese suave. Pero como digo, no he localizado ninguna sentencia concreta y pudiera ser que alguien quisiera establecer que no, que en la medida que no trabajas de manera habitual y que ya tienes el fin de semana como tal, pues lógicamente no puedes inventarte. No suele haber problema con los domingos, porque habitualmente cuando un festivo cae en domingo se suele ubicar en otro día de la semana, se puede pasar a un lunes o nos inventamos fiestas como se ha venido haciendo aquí en el gobierno vasco con el Día de Euskadi, por ejemplo, para cuadrar esos 14 festivos, sino que tiene más, o sea, yo creo que el problema se centra más en los sábados, que sí que por sí en calendarios generales son días laborables, pero que para quienes no trabajamos los fines de semana, habitualmente, insisto, pues podría pasar de esa manera. Que te tocará ese domingo y que, o sea, que perdón, que cae en ese festivo, pues como ha podido pasar en este año 2025 y desde mi punto de vista, se debería de compensar igualmente. Uh-huh. Y esto es un poco lo que os quería contar. Uh-huh.
Pues eskerrik asko, como siempre, Julio. Ahora que has hablado del día de Euskadi, es solamente, perdona mi ignorancia, es algo que solamente se hace para compensar cuando los festivos caen precisamente en fin de semana.
Es una cuestión política. Hace ya tiempo que desde el gobierno vasco se decidió que no se celebraba el Día del Padre, que sea así que era una festividad más religiosa. No sé si eran, no, o sea, ignoro completamente los motivos que se esconden detrás de esas decisiones. Pero sí que habitualmente el Día del Padre, 19 de marzo creo que caía, y muy conectado con una religión muy concreta, quiero decir, pues era festivo nacional. En cuanto que eso empieza a moverse, hay que empezar a ubicar un día festivo adicional, y de ahí salió el Día de Euskadi. Okay. O sea, en la medida en que uno dejó de ser festivo, empezó a aparecer el otro. ¿por qué se elige esa fecha? ¿Por qué se sitúa exactamente tal? ¿Por qué tal? Políticamente, insisto, desconozco los entresijos, pero lo que está claro es que eso surge con una finalidad muy concreta, que es efectivamente hacer que los que al año haya 14 festivos y que de esos 14 haya dos locales. Creo que he contestado, ¿eh? Si no...
Sí, perfectamente. Pues eskerrik asko por traernos estos temas tan tan importantes y que no siempre están claros como el de hoy, que ha sido un buen ejemplo, así que eskerrik asko por esta aportación.
Bueno, trabajemos porque efectivamente consigamos los descansos que nos merecemos, a pesar de que otros piensen que no, que aquí lo que hay que hacer es trabajar para ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Ajá. y que eso haga o que tengamos una sociedad más cohesionada y sobre todo más descansada e incluso más pensada en los cuidados, porque al final, por desgracia, el descanso semanal vale mucho para evitarnos responsabilidades laborales, pero fundamentalmente nos va a ayudar muchísimo más en poder ser corresponsables con los cuidados.
Uh-huh. Así es. Pues descansamos hasta el año que viene y nos vemos, si te parece, en enero.
Genial.
Pues eskerrik asko, Julio. Un saludo.
Saindu y a descansar.
Hola. Bueno,
venga, va. Bye. Agur.